Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante un poquito menos de 5 minutos para resumir la actualidad de este día que viene. Un poquito marcada por lo que fue ayer, lo que se conoció, pues prácticamente de sorpresa. Eso de las 5 de la tarde, los servicios informativos de la cadena COPE adelantaban, Juanma Castaño, que España iba a ser sede del Mundial 2030 de fútbol con Portugal y con Marruecos. Pero aquí que la sorpresa es que el partido inaugural será en Uruguay. Habrá 3 partidos de la fase previa en Uruguay, Paraguay y Argentina. 15 ciudades españolas, 15 campos de fútbol de nuestro país tienen su candidatura para acoger el campeonato del mundo, ser sede del campeonato del mundo. Murcia tiene muy avanzada la candidatura, muy presentada con su proyecto de remodelación del estadio Enrique Roca de Murcia para llevarla encima, por encima de los 40.000 espectadores. Y en la candidatura murciana hay optimismo. No hemos podido hablar, y no porque no hayamos intentado, con nadie de la candidatura de la región de Murcia, porque es candidatura de región, no es solo Murcia capital, donde estaría en el estadio Enrique Roca como sede de los partidos. Luego les contaremos a partir de las 3:30 o les refrescaremos todo lo que les contamos hace unos meses de ese proyecto que no nos habíamos olvidado que existía, pero bueno, pues de momento es lo que hay. Murcia podría ser sede de una de las sedes del Campeonato del Mundo 2030. Ya tiene calendario en el torneo de Shanghái Carlos Alcaraz, el número uno del, este caso, del torneo, arrancará ante el francés Barrere, con el que no se ha enfrentado nunca. Es el número 63 del ranking ATP y después se podrían ir cruzando Evans, Dimitrov, Kachanov, Tiafoe y Fried, en fin, que son los rivales que se podrían ir encontrando en este penúltimo torneo del año que va a disputar el tenista del Palmar. Mientras tanto, el Real Murcia, pensando ya en ese partido ante el colista Atlético Baleares del próximo domingo a las 12 del mediodía en tierras de las islas. Un partido en el que el conjunto orana está obligado a ganar, porque si no, la situación podría ser muy complicada en una semana difícil. Gianni Casaro, que fuera guardameta titular el pasado domingo en el empate ante el Alcoyano, ha indicado hoy que confía plenamente en esta plantilla.
Está claro que estamos haciendo cosas mal y tenemos que mejorar muchas cosas, pero a veces depende de detalles muy pequeños, ¿no? Y que ese pequeño detalle hubiese cambiado mucho el partido. Obviamente que no estamos satisfechos con nuestro juego, pero a veces, si a lo mejor en el partido pasado, en el momento que estás jugando mal, metes un gol, uno de los que tienes, pues a lo mejor luego el equipo empieza a jugar mejor, ¿no? Y a veces es eso lo que al final cambia una dinámica. Y creo que ahora no estamos en una dinámica buena, pero a lo mejor con un pequeño detalle va a cambiar, porque al final se está trabajando muy bien. Y la calidad del equipo, la entrega, la actitud, la preparación, todo esto se ve, lo vemos nosotros en los entrenamientos y en el día a día. Yo confío muchísimo en esta plantilla y lo dije desde el primer día que llegué y así sigue siendo.
Mañana será turno para Gustavo Munua, que ofrecerá las mismas explicaciones de siempre. Estamos trabajando bien, el equipo está con ganas, pero no salen las cosas. El UCAM Club de Fútbol, después de perder el pasado fin de semana, regresa al Bishoker La Condomina el domingo a las 12 para enfrentarse a la Unión Athletic, con la ausencia de Víctor Cea, que no podrá sentarse en el banquillo por estar sancionado. Sergio Chinchilla ha dicho en el día de hoy que el equipo tiene que seguir siendo fuerte en casa y mejorar fuera, evidentemente.
Sí, está claro que fuera de casa, pues bueno, todavía no se ha dado lo que queremos, pero seguimos trabajando para que se dé y bueno, esperemos que pronto llegue esa victoria fuera de casa, que también nos van a hacer pues estar arriba en la clasificación.
UCAM Club de Baloncesto, recordamos, se enfrenta el domingo a las 12:30 en Bilbao a Osurne Bilbao Basket, que ayer ganaba su partido ante el cuadro del Monbus Obradoiro. Que nos vamos, que el deporte sigue ahora en COPE Más Murcia a través del 100.6 de la FM, y el resto de emisoras nos quedamos con toda la información con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos, hasta las 4 de la tarde. Evidentemente vamos a hablar de ese campeonato del mundo de fútbol 2030 que va a organizar nuestro país con Portugal y Marruecos, más esa sorpresa que se produjo en el día de ayer cuando se anunció que Uruguay, con motivo del primer campeonato del mundo de 1930, sería sede del partido inaugural y que habría dos partidos más, uno en Paraguay y otro en Argentina de la fase previa. Y luego, pues el 64% de los partidos de la primera del Mundial, en este caso, se disputarían en nuestro país. La final sería en el Santiago Bernabéu. No entró al final Ucrania en esa candidatura, que era también uno de los proyectos que había. En tres continentes, como decíamos, se va a disputar el Mundial, porque va a ser en Europa, en África y en América. Y en Murcia presentó hace bastantes meses la candidatura. Comenzó a trabajar en ese proyecto de candidatura para ser sede del Campeonato del Mundo 2030. Una de las 11 sedes que le va a corresponder a nuestro país. Parece que hay algunas que van a ser fijas. Por ejemplo, está claro que el Wanda Metropolitano y el Santiago Bernabéu y una serie de campos que tendrán que ir mejorando, ¿no? Porque, por ejemplo, Valencia tiene la candidatura de presentar el nuevo Mestalla, o Zaragoza un nuevo estadio. En fin, vamos a ver cómo van desarrollándose las cosas. Murcia ya presentó su candidatura, fue pasando las primeras cribas. En la candidatura de Murcia hay optimismo. Lástima que no podamos hablar hoy con nadie, no es por nada, sino porque están missing, o por lo menos lo intentas, y ni responden a WhatsApp ni nada. Entiendo que en el Ayuntamiento de Murcia hay otras preocupaciones ahora mismo, que evidentemente hemos conocido hoy algunas de ellas con lo que sucedió el pasado fin de semana, que la Concejalía de Deportes pues acaba de llegar y está ahora mismo estudiando todos esos asuntos, que nadie esperaba que se conociera definitivamente ayer que ese era el evento del 2030 que se iba a hacer en España, Portugal y Marruecos. Se anunciaba ayer a eso de las 5 de la tarde, lo comunicaba Juanma Castaño en la tarde de COPE, pero incluso el director general de deportes, que sabemos que estaba fuera de España, hemos intentado hablar con él, ha sido imposible a poder hablar para que Fran Sánchez nos explicara cómo está este asunto y el optimismo que reina en la sede, por lo que hemos palpado, en la candidatura de nuestra región. Incluso desde la Federación de Fútbol de la región de Murcia han preferido no hacer ningún comentario porque, de hecho, ninguna federación de ninguna comunidad de las que van a presentar candidatura o han presentado candidatura lo iban a hacer. Recordamos que la candidatura de la región de Murcia es candidatura de región, aunque se va a celebrar los partidos en el Enrique Roca de Murcia, pero sí es cierto que va a estar involucrada toda la región. Con los ayuntamientos, pues, por ejemplo, Cartagena y Lorca, pues Cartagena con el Municipal Cartagonova, por aquello de que se puedan disputar partidos de preparación en aquel estadio de las selecciones que estén concentradas cerca de en este caso, de Cartagena, o también en Lorca. Y también las instalaciones de Pinatar Arena, la Manga Club y ese complejo deportivo que los dirigentes de Pinatar Arena están proyectando y presentaron hace unos meses, que se iban a construir en Alhama de Murcia. Además de, en este caso, los hoteles 5 estrellas. Recordemos que la candidatura del Estadio Enrique Roca de Murcia suponía ampliar hasta 40.000 personas, más de 40.000 personas, un anillo superior. Además, la construcción de un estadio, de un hotel cerca del estadio, prácticamente incluso casi incrustado en el propio estadio, un hotel que se quiere que sea de 5 estrellas. Hay que reunir una serie de hoteles de 5 estrellas que algunos de los que hay ahora mismo en la región consigan esa quinta estrella. Está claro que, por ejemplo, la Manga Club la tiene, y está claro también que hay algún hotel más de la región de Murcia que tiene esas 5 estrellas, pero había que reunir hasta 5 estrellas, que además, dentro de esa candidatura de Murcia, se presenta la cercanía del aeropuerto de Corbera, del aeropuerto Juan de la Cierva, aunque todavía no le han permitido llamarle así, y en fin, son de esos proyectos, ese proyecto de la candidatura de Murcia, que entre remodelación del estadio, construcción, evidentemente construcción de en este caso de hoteles y demás, se puede acercar en un presupuesto en torno a 70 millones de euros. Recordemos que, aparte de comunidad autónoma, ayuntamientos y demás, se va a involucrar la empresa privada. Y eso haría que la candidatura de Murcia tenga muchas opciones de salir adelante. Todavía hay que esperar. No tenemos, porque, repito, se hablaba de que en febrero, marzo de 2024, se conocería la sede definitiva del Mundial. Estamos hablando de que esto se ha adelantado a octubre de 2023. Ahora tocará estudiar esas candidaturas y ver qué sucede. Y ver si Murcia, donde hay optimismo, puede salir adelante. Vamos a ir, si a lo largo de la tarde pudiéramos hablar con miembros de la candidatura, pues bueno, pues para mañana contarles alguna de esas cuestiones. Creo que todos se han visto incluso sorprendidos por la resolución que ayer tomó y que adelantó la FIFA. En fin, cerramos este capítulo. Vamos a estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo en los próximos días. Pero Murcia está muy bien situada, la candidatura de la región de Murcia, para ser sede de una de las 11 sedes de nuestro país del Campeonato del Mundo. Esta mañana, precisamente en el Enrique Roca de Murcia, es donde ha comparecido el guardameta del conjunto Orana, que el otro día fue titular en el partido frente a la Unión Deportiva, al Club Deportivo Alcoyano, y que acabó con empate a cero, siendo el primer partido en el que el guardameta grana, en este caso Gianni Casaro, no encajaba ningún gol. Un Gianni Casaro que decía que, bueno, estaba con mucha confianza y que confía plenamente en esta plantilla y que además cree que el equipo va a ir a más. Lo decía Gianni Casaro.
Bueno, yo no le llamaría redondo. Al final, aquí lo importante es ganar, y más en casa. Y nosotros es lo que queremos, ¿no? Claro que es algo positivo y muy positivo de cara a todo el equipo, ¿no? Al final, si dejas la portería a cero es que estás haciendo cosas bien, pero eso, al final lo importante y lo que queremos es sacar 3 puntos. Sí, tienes razón. Por lo general, en la historia del fútbol ha sido normalmente así, pero también es verdad que encontramos distintos casos en distintos equipos donde también ha habido rotaciones y al final, yo lo dije cuando llegué aquí, era muy consciente de que esta plantilla es muy competitiva en todos los aspectos y creo que eso es bueno, al final que el míster decida en cada momento a quién tiene que poner y que no haya cosas que sean siempre previsibles. Y al final, por otro lado, pues si yo me lo esperaba o no, bueno, yo al final sí que siempre trabajo para conseguir el jugar, ¿no? Porque trabajo para ser mejor cada día y como dije también en mi presentación, pues de estar lo máximo preparado para cuando llegan estos momentos, ¿no? Y al final, pues llegó esta semana pasada y en ese aspecto, pues obviamente muy contento y satisfecho.
Muy contento y satisfecho un Gianni Casaro que evidentemente pues se encontró con esa oportunidad, que la aprovechó, porque gracias a él también hay que decir que el Real Murcia no perdió el partido y que cuando los resultados no van bien, siempre, además me acuerdo una vez me lo decía un entrenador, creo que fue Pepe Mel, muchos años atrás, no salían las cosas y llegó incluso y me dijo, dice, vamos a hacer a cambiar el portero, porque a veces estas cosas. Y efectivamente, creo que estaba jugando, no me acuerdo quién era el portero, pero bueno, al final acabó haciendo un relevo en la portería y aquel año le funcionó al Real Murcia con ese relevo y bueno, lo supo aprovechar en aquel día el guardameta, creo que era el actual entrenador de portero del Real Murcia, Avelino Viña, y el otro día lo aprovechó Gianni Casaro, que también ha dicho esta mañana que entiende el mosqueo que existe por parte de la afición.
A nivel de equipo, está claro que nuestra afición esté así y me parece lógico, porque como hemos dicho, no estamos contentos con nuestro juego. Claro que no nos gusta, entre comillas, nos puede afectar en el sentido de que, bueno, pues que no es una situación que nos guste. Pero por otro lado, también entra un poco a nivel individual, en el momento del partido, pues a algunos les afectará más, otros les afectará menos. Supongo que los que tienen más experiencia y han vivido situaciones similares, pues les afectará menos. y a otros más, ¿no? Pero a nivel de equipo, nosotros nos centramos en lo nuestro, en lo que podemos controlar, ¿no? La gente, obviamente, da su opinión, estará más contenta, menos contenta. Nosotros intentamos que esté lo más contenta posible y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero luego, a partir de allí, pues eso, nosotros nos centramos en el trabajo nuestro, en el día a día, en ser mejores y en preparar el siguiente partido.
Preparar el siguiente partido, y es en el que hay que pensar, y el siguiente partido es el Atlético Baleares, porque esta mañana una de las cosas que le interrogábamos al guardameta grana es el hecho de tener una semana de tres partidos, Atlético Baleares, Ibiza, y cerrar frente al Algeciras en esos siete días. Pero el portero no ha querido ir más allá del domingo a las 12 ante el Atlético Baleares. Cuando acabe ese partido habrá que pensar en el siguiente o a ver qué ocurre. Esto es lo que decía el portero.
Sí, claro que no es positiva, podríamos decir. No sé si complicada, ha llegado el punto ya de complicada. No es positiva. Y si sigue, cuanto más siga así, pues más complicada será, ¿no? Pero para salir de esta situación no es pensar en lo complicada que es la situación. Es pensar en, para mí, lo primero, el siguiente partido. Pensar en cosas que están en nuestra mano, que es mejorar nuestros aspectos del juego, ¿no? Que eso lo estamos haciendo porque, como te digo, se trabaja muy bien. Y a partir de allí, ser positivos, confiar, porque tienes razón, es una liga muy competitiva y cada partido que pasa que no sumas tres puntos, se complica. Pero también hemos visto muchas situaciones de equipos que empiezan muy mal y luego coges una racha, como te digo, lo que hablábamos de la dinámica, ¿no? Luego coges una dinámica buena y este equipo no puede ganar, no sé, muchos partidos seguidos, en casa y fuera de casa, pues yo creo que sí. Entonces eso te puede cambiar la situación en un momento. Al final el fútbol, en cada semana, cambia una barbaridad en todos los aspectos. Tú acabas, como decía José, tú acabas el partido y por un empate estás jodido. Entrenas al día siguiente y estás jodido. Te vas a casa, el día libre, desconectas, vuelves y estás cargado de pilas y ya lo ves diferente. Analizas el partido, ves realmente los errores, que a veces tú estás dentro y vives un partido completamente diferente de cómo se ve desde fuera, ¿no? Analizas todas esas cosas y cambia. Entonces, el fútbol es muy resultadista y por resultados también cambia rapidísimo. Entonces, nosotros, lo que está en nuestra mano, creer, confiar, trabajar, eso es lo que te hará cambiar la situación. No el pensar que sea complicado, ¿no? Que, como te he dicho, obviamente, cada día que no ganas, pues se complica más.
Creer que la situación va a cambiar y, evidentemente, ir para adelante. José, al que se refería era José Ruiz, que fue el que habló en el día de ayer. Y evidentemente no es lo mismo estar en el, por ejemplo, para Gianni, que ha estado en el UCAN o que ha estado en el Yeclano o incluso en el Villarreal B, la presión es muy diferente. ¿Se nota esa presión por parte del entorno?
Bueno, se suma todo que hace que obviamente la situación pues sea de máxima importancia en cada partido, que obviamente la presión está, pero esto lo sabemos desde el principio. Y estamos preparados para ello. Al final, tú no puedes jugar pensando en las consecuencias que puede tener negativas el no sumar tres o así. Igual que tú no debes jugar pensando en lo de fuera. Tú juegas dentro del verde, ¿no? Sí que durante la semana, pues eso, tienes la tensión de querer prepararte muy bien. Y al final es una semana, pues porque vienen tres partidos, pues diferente y que se le da más importancia porque quizás la tiene, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es, primero de todo, pensar en el primer partido que viene y a partir de allí el siguiente. Otra cosa es el cuerpo técnico, obviamente prepara la semana diferente porque tienes tres partidos, pero eso, de eso se encargan ellos y lo hacen muy bien. O sea que nosotros nos centraremos en el primer partido que viene y en ganar ese partido y en todo lo que toca en ese partido y luego ya el siguiente.
Y ese partido es el Atlético Baleares, el domingo a las 12 del mediodía. Un Baleares que está sorprendiendo, al igual que el Real Murcia, por su mal comienzo de temporada. Es colista, solo ha sumado un punto en casa. De esta situación, también se le preguntaba, se le interrogaba a Gianni Casaro.
Sí, está claro que ellos no, pues, están en una mala dinámica. Es un gran club y mira, ahora ellos están así, lo que decíamos antes, ¿no? Las dinámicas, las situaciones. Ellos estarán jodidos, pues como nosotros. Eso no quiere decir que porque estén ahí abajo va a ser un partido fácil, ni mucho menos, al revés, como seguramente estarán jodidos y estarán trabajando durísimo y estarán con unas ganas de cambiar esa dinámica, pues va a ser un partido muy complicado, lo tengo clarísimo, como es cada partido en esta categoría. Pues eso nunca se sabe, al final puedes ir a un campo cualquiera y pues te toca un equipo que, como está tranquilo en la tabla, pues juega muy tranquilo, o un equipo que está pues en una dinámica positiva y el partido pues es muy complicado, o al revés, te sale a ti un muy buen partido y resulta que a un equipo que ahora está en dinámica positiva, pues vas y le superas en todos los aspectos en el partido, o incluso le metes un baño, ¿por qué no? Si es que el fútbol es así. Y ahora vamos a un equipo que solo ha sacado un punto y también lo puedes ver como, ah, no, pues puede ser fácil. No, para nada, para nada.
Para nada es fácil, evidentemente, jugar contra ningún equipo, porque nadie podría pensar que el Real Murcia estaría ahora con solo 5 puntos en la tabla clasificatoria. Evidentemente, la situación no es precisamente la ideal para el equipo grana, que tiene que comenzar ya a sumar de 3, porque se le han ido a 11 el que está primer clasificado y a 7 ya los puestos de promoción. Sí que van 5 partidos para el Murcia, 6 para el resto, y ahora afronta una semana en la que hay 9 puntos en juego. Es lo que ayer hablábamos incluso aquí cuando charlábamos un ratito con Quique Baeza. Sumar 9 puntos de 9 esta semana supondría dar un salto de la clasificación y nadie quizás se acordaría de esta situación. Pero de momento es lo que hay. Mañana será turno para que nos vuelva a dar su versión el técnico uruguayo del Real Murcia, Gustavo Munua. A ver qué nos explica mañana. ¿Qué sensaciones nos transmite? Porque más o menos estoy seguro que si yo ahora recupero mañana la rueda de prensa que ofreció la pasada semana, pues vendrá a decir lo mismo, que el equipo está trabajando, que las cosas no salen, pero él se tiene que preocupar de que las cosas darle otro aire. Pero mañana será turno para Gustavo Munua. Ahora es turno para hablar de Lucán Murcia Club de Fútbol, que pierde a su entrenador para el partido del próximo domingo. Fue expulsado en el encuentro frente al partido del Atlético Antoniano y sufre un partido de sanción. Con lo cual, pues verá el encuentro desde quizás el palco y sus auxiliares serán los que dirijan el partido. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa para hablar precisamente de cómo está el equipo después de la derrota del otro día y de haber sumado solo 1.9 lejos del bicho que la condomina. La condomina ha sumado 6 puntos. Recibe este domingo a la Unión Athletic. Todo un partido, en este caso un derbi regional ante una Unión Athletic que el domingo pasado, por ejemplo, remontaba ante el Vélez para ganar 3-2, un partido que tenía prácticamente perdido y en el que el conjunto de Manolo Palomeque pues ha comenzado a dejar muy buenas sensaciones. Escuchamos a Sergio Chinchilla hablando de ese partido.
Sí, bueno, estábamos haciendo un buen partido, sobre todo la primera parte nos fuimos con buenas sensaciones, la segunda empezamos también bien y bueno, encajamos ese gol. Y bueno, al final no supimos gestionar la última parte del partido y bueno, pues nos condenó con una derrota que bueno, que esta semana pues esperemos en casa darle la vuelta a eso. Sí, está claro que fuera de casa pues bueno, todavía no se ha dado lo que queremos, pero seguimos trabajando para que se dé. Y bueno, esperemos que pronto llegue esa victoria fuera de casa, que también nos van a hacer pues estar arriba en la clasificación. Sí, en casa tenemos claro que no podemos dejar escapar puntos. Somos un equipo que aquí en casa pues somos fuertes, sabemos que podemos hacer las cosas muy bien dentro de lo que, bueno, al final el míster nos dice. Y bueno, hasta ahora, pues, dentro de casa somos un fortín. Sí, ya se va, pues bueno, como tú dices, marcando un poco lo que es la clasificación. Por eso mismo tenemos que ponernos las pilas. Sabemos que si queremos estar arriba tenemos que empezar a puntuar todos los domingos. Es una cosa que nosotros mismos nos exigimos y que queremos, pues bueno, en este caso, darle la vuelta a lo que venimos haciendo, ¿no? Que al final no se hacen las cosas mal, obviamente, pero está claro que hasta ahora mismo no nos da para estar en la parte alta. Sí, yo estoy muy contento por la confianza que me ha dado el míster desde el primer minuto. Creo que bueno, que estoy en un buen momento, con la confianza del equipo también, de mis compañeros. Y ya te digo, pues al final uno le gusta, ¿no? Cuando las cosas van bien y te apoyan para que bueno, coja ese un poco ese peso, ¿no? Y la verdad es que me encuentro bien en ese aspecto. Sí, yo espero que sí, ¿no? Al final yo también me dentro de los esfuerzos y tal, es algo habitual, ¿no? Para mí, ¿no? Creo que me defino también un poco por eso, ¿no? Por los grandes esfuerzos. Y bueno, esperemos que dé la gasolina para que llegue hasta el final de temporada. Bueno, pues lo hemos analizado y la verdad que se ve un equipo que combina bien, que bueno, utiliza mucho a su extremo y que nos va a poner las cosas difíciles, está claro. Creo que la unión, pues bueno, no se parece en nada a lo que nosotros nos enfrentamos en pretemporada. Creo que ha mejorado muchísimo y bueno, nosotros también, y hay que demostrarlo, ¿no? Que bueno, que se le puede ganar. Bueno, no está a lo mejor, pero las órdenes las vamos a tener igual, ¿no? Sí, está claro que, bueno, la intensidad que él le pone cuando está en el banquillo, ¿no? Nos ayuda también muchísimo, pero bueno, no creo que sea nada relevante.
Bueno, pues se refería ahí evidentemente a la ausencia de Víctor Cea, que va a estar no va a estar en el banquillo por esa expulsión que sufrió en el encuentro del pasado fin de semana ante el Atlético Antoniano y que, bueno, hace que el entrenador no esté sentado en el banquillo, no esté. Bueno, la verdad es que Víctor Cea en el banquillo se pasa poco tiempo, porque se pasa todo el partido de pie con su botellín de agua. Mañana le preguntaremos en la rueda de prensa previa a Víctor Cea cómo va a dirigir el partido, aunque es de imaginar que pues pueda estar en la grada que hay justo detrás, que está muy pegada a su banquillo, o arriba en el palco. Mientras tanto, recordamos también que Carlos Alcaraz ya está en Shanghái, donde afrontará a partir de este viernes el torneo, el Master 1000 de Shanghái, que además es en el número uno, el cabeza de serie número uno, y que va a arrancar en el torneo chino en la segunda ronda. Lo hará ante el francés Grégory Barrère, que es el número 63 del ranking ATP, que derrotó en la primera eliminatoria al portugués Nuno Borges por 6-2 y 6-2 en la tercera ronda. La amenaza podría ser el británico Evans. Y ya en octavos de final, los cabezas de serie de ese lado del cuadro serían el búlgaro Dimitrov o el ruso Kachanov. Si accede a cuartos de final, los estadounidenses Tiafoe y Fritz son los jugadores más destacados y en semifinales se cruzaría, si se van cumpliendo evidentemente los pronósticos, con el ruso Rublev o con el griego Tsitsipas. Por el otro lado del cuadro, recordamos que estará, y se podría ver una hipotética final, pues Medvedev y Yannick Sinner, que fueron los protagonistas de la final del ATP 500 de Pekín, donde ganó Sinner. Shanghái es el penúltimo Master 1000 de la temporada. El torneo, cuya final está prevista el día 15 de octubre, va a comenzar para Alcaraz definitivamente el sábado. Todavía no está confirmado el horario y ya lo último que le quedaría sería París-Bercy. Y al no participar tampoco Novak Djokovic, pues está claro que Carlitos Alcaraz podría obtener una buena renta. La verdad es que hoy, de esos días que uno, como me decía mi padre, vas al bar y se seca. Pues eso, teníamos previsto hablar. Luego hay clubes con los que dicen, no me llamas. Pues hoy queríamos hablar con la gente de Ozono Global Jairis y nos quedan 6 minutos para que sean las 3 de la tarde y suena y suena. No, Adolfo, suena y suena y suena el teléfono, pero no nos lo cogen. Bueno, mientras tanto, precisamente el equipo de Alcantarilla, que jugará su primer partido de temporada como local el próximo domingo a las 12 del mediodía ante el equipo de Larráquiz, buscando la segunda victoria. Recordamos que en el debut de esta campaña consiguió imponerse al Movistar Estudiantes en tierras madrileñas. Espera un buen ambiente el próximo domingo en el Fausto Vicent. Incluso la gente está convocada una hora antes del partido, pues para hacer lo que se llama el pintacaras, en fin, pues para pintarse la cara y demás con los colores del club de cara a ese primer compromiso de la temporada que afronta el cuadro de Eric Suris, buscando el primer compromiso de la temporada como local, buscando estrenar victoria. Quien no juega, bueno, quien no juega, quien juega el domingo también, porque la verdad es que el domingo va a ser un día chulo, ¿eh? Va a ser un día, domingo, 12 del mediodía, Real Atlético Baleares, Real Murcia, UCAM Club de Fútbol, Atlético La Unión. 12 del mediodía también, ese partido del baloncesto femenino del cuadro del Ozono Global Jairis, y de 12 y media el UCAM Murcia Club Baloncesto, que rinde visita al conjunto del Surne Bilbao Basket, buscando la cuarta victoria de la temporada el cuadro de Sito Alonso. En principio, y a día de hoy, 3 de la tarde o 4 de la tarde, menos 3 minutos, menos 4 minutos, están todos a buena disposición para que el técnico les utilice, buscando esa cuarta victoria de la temporada ante un Surne Bilbao en Miribilla, que viene de ganar ayer por 77-78 al equipo del Obradoiro. Pero evidentemente estamos en una semana en la que ya ha comenzado la Champions, la Euroliga, perdón, en la que los equipos españoles han comenzado a disputar sus partidos. Y en fin, vamos a ver cómo se va desarrollando. El partido será, como decimos, domingo a las 12:30, y es un partido en el que también se presenta atractivo. Buscar la quinta victoria de la temporada, el cuadro de Alonso, es vital, y sobre todo ir acumulando victorias, ir guardando para el invierno, porque luego pueden ir las cosas mal dadas, como ayer incluso reconocía Dustin Sleva. Él venía a decir que sí, que está todo muy bonito, que han ganado 3-3, que ya están ahí en la buchaca, que eso no se los quita a nadie, y que luego pues hay que seguir sumando victorias y victorias hasta llegar al el objetivo. Primero, conseguir la permanencia. Claro, siempre si hablamos de esto, cuando el objetivo que se marcan muchos es estar en Champions, estar en estar la próxima temporada en playoff, disputar los playoffs y disputar la Copa del Rey, pues evidentemente dirá, ahora este habla de la permanencia. Es que aquí, como hemos pasado tanto con el baloncesto, es mejor pensar en la permanencia en la categoría. Mañana será turno para que Sito Alonso analice ese compromiso ante el cuadro de Bilbao, donde, por cierto, el año pasado no tuvo muy buenos recuerdos Sito Alonso, porque le dijeron de todo, pesetero y demás, y eso fue, ahí se cabreó mucho, ¿eh? Se cabreó mucho Sito Alonso, que a la vuelta dijo que, hombre, que le aguantó, y sobre todo porque hubo un periodista que le insistió mucho, ¿no? Y que él había incluso perdonado dinero a Bilbao Basket en un momento complicado y no entendía. Es un partido más también especial para Lute Håkansson, que recordamos vino al UCAM Murcia procedente del equipo que ahora dirige Jaume Ponsarnau. Mañana escucharemos lo que dice Sito Alonso. Entre tanto, también recordamos que este fin de semana no hay fútbol sala, no hay Liga Nacional de Fútbol Sala en su primera división, por aquello de que hay partidos internacionales. Cuatro jugadores del Pozo, no hay ninguno de las selecciones que vaya a la selección española, no están. La competición, que volverá la semana siguiente con dos partidos, fin de semana, y luego el martes, a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes, martes día 17, el Pozo de Murcia, que recibirá al Fútbol Club Barcelona en uno de los clásicos de la categoría, para el que, por cierto, ya se están a la venta las entradas. Y mientras tanto, Juanjo Angosto, el capitán del Pozo Murcia, pues pendiente de su evolución para ver si va a estar o no en condiciones de afrontar ese compromiso. En fin, hasta aquí hemos llegado. Gracias a la gente de Ozono Global Jairis por estar ahí atentos a nuestra llamada, y volveremos mañana con más deporte a las 3:30, 3:25 aquí en la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. A las 8:30 llega el deporte en La Linterna, y a las 11:30 en El Partidazo, donde, por cierto, hoy se hablará de esas sedes, posibles sedes de ciudades españolas para el Campeonato del Mundo de Fútbol 2030, en la que, como hemos dicho al principio, la región de Murcia está muy bien situada para que el Enrique Roca de Murcia pueda ser una de las 11 subsedes del Campeonato del Mundo. Ahora sí, nos vamos. Llega enseguida la información con Pilar Cisneros y Fernando Herrero en la tarde. Nosotros nos encontramos mañana. Un saludo, buenas tardes.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.